Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Como siempre, os dejamos el link para más información en las notas del capítulo. Un capítulo que vamos a compartir un día más con Marcos López, periodista del periódico. Hola, ¿qué tal, Marcos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y con el director fundador de Tu Playbook, Marc Menchen. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Que los oyentes tendrían que ver cómo está entrando hoy Marc a este podcast porque tiene a su hija mayor enferma y la tiene ahora mismo en su regazo. Y por eso entra online en el día de hoy. Son cuestiones que no podemos controlar. Al final,
evidentemente.
La cita del podcast es ineludible.
Exactamente. Y, bueno, pues, y hay que cambiar sobre la marcha.
A una tertuliana en potencia. Que sí. ya me ha tocado más de una vez aquí, en Gigantes, incluso en la radio generalista, pobre, alguna vez ha sacado la cabeza. Pero bien, está tranquilito.
Oye, o sea que... Marc, y si la semana que viene la tienes que llevar al foro Pro Woman Sport, pues hay que, pues la llevas, ¿no? No hay problema.
Oye, para encontrar referentes, sí, pues mira, oye, pues no me parece una mala...
Porque esto es la semana que viene, ¿verdad? En Barcelona.
Esto es esto, 20 de marzo, queda semana y media, y la verdad que contentos con el programa y vosotros dos, evidentemente, más que invitados a estar con nosotros. Nombres que no habíamos dicho, vamos a tener a Kathy Engelbert, que es la comisionada de la WNBA. Entrará en remoto, pero es la responsable de la principal competición de deporte femenino que hoy existe. Vamos a tener una mesa bastante chula de marcas, porque vamos a tener a Mediapro, Iberdrola, Bimbo y Hyundai hablando de patrocinio deportivo. También va a estar CaixaBank con la Fundación Deporte Joven, comentando también un poco el impacto social que puede tener la inversión en patrocinio en el mundo del deporte. Luego vamos a tener el debut de Albert Soulet, exdirector de Deportes Profesionales del Barça, exdirector general de Deportes del Gobierno y ahora nuevo CEO de Metropolitan, la cadena de gimnasios, que junto a Noelia Carmona de Decathlon y Copa América, pues hablarán de mujer y deporte como el gran driver de crecimiento. Y a mí una que me apetece mucho escuchar, que es Hannah Brown, que es la responsable de fútbol femenino de Dazón a nivel global, que ella sí que vendrá presencialmente y que nos explicarán un poco, oye, cómo están conceptualizando el producto fútbol femenino como espectáculo de entretenimiento. Así que, oye, a lo mejor sí que me llevo a la peque y, oye, que empiece a empaparse, que al final el relevo generacional deberá llegar algún día muy lejos, pero deberá llegar.
Oye, información útil, esto es el día...
20 de marzo.
20 de marzo, es de aquí, fábrica, sí, de aquí dos semanas, correcto.
Antigua fabricada en Barcelona, como siempre los eventos de Tu Playbook casi que fichamos siempre con Estrella Damm. Y las entradas a la venta, todos los que sean partners de Tu Playbook tenéis un 20% de descuento en la entrada. Y además de las sesiones, pues evidentemente café y aperitivo a cargo de Tu Playbook y CEA Sports, que es junto a quien organizamos el evento y con quien esperamos que, oye, que este evento se pueda convertir en el punto de referencia del deporte femenino, pero como unidad de negocio, como producto de consumo, no como un tema de responsabilidad social.
Perfecto, pues allí estaremos y os dejamos el link con más información y para conseguir los tickets en las notas del capítulo. Bueno, hoy os dijimos en el último capítulo que íbamos a hablar de Premier Padel, pero como está en marcha todavía el torneo de Qatar, que es el segundo ya del calendario, recordar que Premier Padel se ha estrenado con un torneo en Riyadh, en Arabia Saudita, y seguidamente torneo en Qatar, un Major. Como está en marcha todavía, hablaremos especialmente de Premier Padel la semana que viene, porque también tendremos un protagonista, entrevista a Stagefront, y nos ayudará a analizar pues todo lo que ha pasado en Oriente Medio estos días alrededor de Premier Padel, y sobre todo hablaremos de los torneos Premier Padel que se van a hacer en España. Ya sabéis, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, y el Major final, el Masters, en Barcelona, que será en diciembre. Por cierto, hablando de Premier Padel, el primer torneo lo ganó la pareja LeBron Galán, que en el segundo han quedado eliminados en octavos de final. Y de hecho,
una movida bastante grande, ¿no? No lo sigo mucho, pero en Twitter me ha salido ese vídeo de la bronca bastantes veces.
Sí, sí, perdieron en octavos con Yanguas y Garrido. Y bueno, digamos que, vamos a decirlo finamente, LeBron no tiene muy buen perder. Y hubo ahí una bronca que no es habitual en el mundo del pádel entre,
es lo que te iba a preguntar, las parejas. Que yo no tenía tan presente esto.
No es nada habitual, pero no es la primera vez que LeBron Galán protagonizan un incidente así un poco antideportivo. Pero bueno, es igual. Más allá de esto, a día de hoy, cuando estamos grabando este podcast, se van a jugar las semifinales, que la van a jugar, por si os interesa, por un lado, Paquito Navarro y Sanio Gutiérrez contra Arturo Coello y Agustín Tapia, que son la pareja número 2 del mundo. La número 1 es LeBron Galán, que han quedado eliminados en octavos. Y por el otro lado, Yanguas Garrido contra Franco Stupachup y Martín Dineno. O sea, que los que han dado la sorpresa aquí son Yanguas y Garrido. La final es en viernes. Imagino que como es día festivo en Qatar y en los países árabes, pues han aprovechado. Pero insisto que esto se puede ver en Red Bull TV, ya lo dijimos la semana pasada, y la semana que viene pues hablaremos más en profundidad de Premier Padel. Os recuerdo, hoy vamos a hablar sobre todo de fútbol inglés, porque están saliendo las cuentas de los clubes ingleses y Mark y Marcos las han estado estudiando. Tenemos prácticamente las de todos los grandes.
Sí, señor.
Y bueno, hay algunas reflexiones interesantes a hacer sobre las cuentas de los clubes ingleses. ¿Que tiene algún motivo, por cierto, Mark, que salgan ahora?
Sí, lo tiene, que es que ellos están obligados a subir las cuentas. El registro mercantil de Reino Unido respecto al de España funciona muy diferente, es mucho más transparente, es gratuito y demás. Entonces, todos los clubes están obligados a depositar sus cuentas en el registro mercantil de Reino Unido antes del 31 de marzo.
Ah, de acuerdo.
Entonces, normalmente suelen ser bastante rápidos, o sea, dentro del límite legal que tienen impuesto, suelen subirlas unos días antes de que venza ese plazo.
Ok, y son las cuentas de la 22-23, digamos.
De la 22-23. De hecho, el City, y aparte es muy matemático, ¿eh? Siempre es el mismo orden de publicación. El City es el primero en presentarlas, luego ya siempre suele ir el United porque cotiza en bolsa y tiene que presentarlo antes, y luego ya aparecen Arsenal, Liverpool, Chelsea y tal, y siempre faltan los dos casi de siempre, el Tottenham, que suele tener, es un club bastante ordenado, y el Everton, que con el jaleo que tienen de la venta 90 y la sanción de la Premier, imagino que estos sí que eran un poco más lentos este año.
Vale, pues luego revisamos esos números, también hablaremos del caso camisetas del Barça, porque está ahí candente, latente. Rompe con Nike, que si no rompe, que si otra marca, que si la marca propia, bueno, luego lo comentamos. Y tenemos también en el menú hablar del slam de Netflix, que espero que vierais un poco y luego lo comentamos cuando lleguemos al momento de los documentales. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico, podcast@tuplaybook.com, nos podéis escribir para lo que queráis, y también os recuerdo que de lunes a jueves podéis escuchar en este mismo feed una versión reducida de un par de minutos con la redacción de Tu Playbook, donde os ponen al día de la actualidad de la industria del deporte. Y vamos con la pregunta. La semana pasada, novedad, no hicimos una encuesta, hicimos una pregunta directa. La pregunta era, después de fútbol, golf, tenis, ¿en qué deportes crees que va a entrar el capital saudí? Bueno, pues la gente ha respondido, Marc. Tenemos,
es que ¿sí? Imploramos y rogamos que lo hicieran.
Sí, sí, tenemos 6 respuestas, que está muy bien.
A ver.
Y además, mira, os enseño esto, que no sé si lo habíais visto. Si tú vas a Spotify, tú escuchas el capítulo en Spotify.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, lo tienes aquí bajando. El capítulo, vas bajando y aquí están publicadas las respuestas. O sea, los oyentes lo pueden ver también en Spotify.
Vale, perfecto.
Haces scroll y ahí están todas las respuestas. Entonces, vamos a ir por orden. Mariona MP89 dice badminton. Badminton. Luego los comentamos, ¿eh? Aureli Sánchez, Olimpiadas. Raide, un buen oyente del podcast, baloncesto. Bueno, todos son buenos oyentes, ¿eh? Pero que Raide lo conocemos, lo hemos entrevistado alguna vez, vinculado al mundo del deporte. Taiman Borges, MotoGP.
Anda.
Rafael dice, sería curioso si apostasen por el pickleball, haciendo la competencia al pádel de Qatar.
Eso estaría bien, ¿eh?
Y
yo creo que cada uno también barra un poco paso.
Otra firma dice, Juegos Olímpicos como partner principal. Hombre, lo de los Juegos Olímpicos me parece súper disruptivo, ¿eh? Si entrara la capital saudí ahí, claro.
Bueno, yo creo que sería a lo mejor una locura, más que no, pero podría ser que entrara quedándose la sede de unos Juegos Olímpicos.
Claro, que lo intentaran. Claro,
eso podría ser, claro, que cojan unos Juegos Olímpicos de invierno, no creo. Aunque quién sabe.
Todo es posible.
Sí. No descartes nada.
No, luego lo del bádminton, que aquí nos parece un poco marciano. Ojo, que es un deporte que en Asia... O sea, puede ser el deporte nacional en algunos países, rollo Tailandia, Malasia, Indonesia y tal. Y lo del baloncesto, bueno, hombre, ahí ya está la lucha entre Abu Dhabi y Dubái.
Está la Euroliga ya.
No descartemos. Y MotoGP, bueno, why not. Yo creo que no se hace todavía Gran Premio, ¿no?
No se hace en Qatar.
Bueno, el problema es que tienen Arabia. Qatar y creo que tienen Abu Dhabi. O sea, tienen ya bastante en la región, o sea, que sea lo que sea, yo creo que no, creo que iría en detrimento de algo.
Sí, y lo del pickleball, bueno, pues ahí, ojo, ¿eh? Ojo, porque el pickleball ya os hemos dicho muchas veces que es un deporte al alza, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes que han participado y vamos a lanzar ya la pregunta de la semana que viene. Volvemos al formato encuesta. Y va a ser algo así como, ¿no? Por lo de la camiseta del Barça, que eso es un tema que genera mucho debate. Marc escribió un artículo recientemente en tu Playbook y en el diario Sport y en el periódico. Y bueno, el debate es.
Es factible.
El Barça se plantea lanzar la marca propia a través de BLM. Esto, si lo veis una locura o lo veis un acierto. Básicamente vamos a preguntar eso. Si hacéis scroll en Spotify, podéis ayudarnos a responder esta encuesta. ¿Vale? Y dicho esto, vamos con las noticias, con la redacción de tu Playbook. Conectamos con Patricia López y Javier Izquierdo para que nos resuman la semana en clave Sports Business. Adelante.
El Barça eleva su apuesta por los contenidos online y lanza una OTT gratuita.
El club ha presentado Barça One, una especie de evolución natural de Barça TV, el canal que cerró el año pasado. La nueva plataforma no exigirá registro y se monetizará con publicidad.
Vamos con el circuito de Barcelona a Cataluña. La Generalitat se abre a ceder la gestión a Fira de Barcelona.
El Govern aspira a que la instalación también acoja ferias, congresos y conciertos, entre otras actividades, para optimizar así su explotación. La negociación se conoce además en un momento en el que está en el aire la continuidad de la Fórmula 1 en Montmeló.
La Premier endurece su postura y abre la puerta a sancionar a los clubes que inflen el patrocinio de sus dueños.
Y aquí una noticia de alcance y del que habrá que ver su recorrido. La Liga Inglesa ya no solo se limitará a vetar los contratos que considere que puedan estar inflados, sino que a través de una comisión independiente apuesta por sancionar a los clubes infractores.
McDonald's acelera en patrocinio como sponsor regional de la Fórmula 1 en LATAM y negocia con la Liga.
Semana de ajetreo en las cocinas de la cadena de hamburguesas. Primero se anunció el acuerdo de su franquicia Arcos Dorados con la Fórmula 1 en Latinoamérica y poco después se ha sabido que la compañía está en la pole para hacerse también con el naming de la Liga por 20 millones anuales hasta 2027.
Para cerrar el carrusel de patrocinio, hablamos de que la FIFA corta al patrocinador global de gigantes de chino Wanda, ex socio de Atlético de Madrid, por impagos.
El grupo asiático habría dejado de abonar las cuantías acordadas con el organizador de los mundiales de fútbol, donde tenía una presencia notable. Ahí estaba con Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai, Kia o Qatar Airways, entre otros.
Y por último, LeBron James se suma como inversor estratégico del PGA Tour.
En la ronda también participará uno de sus principales socios, Maverick Carter, y su agente, Rich Paul. Esta operación, hay que recordar, se enmarca dentro del reciente acuerdo cerrado por el circuito con Strategic Sports Group, por el que levantará 3.000 millones de dólares.
Bueno, pues muchas gracias, Javier, Patricia. Comentaremos luego alguna de estas noticias, pero vamos con el tema gordo del día, que son las cuentas de los clubs ingleses. Vamos a ver, Marc, ¿cuáles tenemos ahora mismo a disposición para comentar?
Mira, tenemos te lo digo ahora, tenemos a todos los grandes, exceptuando
el Tottenham, ¿no?
Tottenham
y Everton.
Y el Everton, que como sabéis tienen líos judiciales, pero tenemos
bueno, el Everton es grande de historia, ahora mismo no.
Pero tenemos al City, no United, Liverpool,
tenemos al United, Arsenal, tenemos a Chelsea, Liverpool, Arsenal y recién, no recién llegados, pero que recién aupados, ¿no? A la élite, podríamos decir, tenemos Aston Villa, Newcastle y también el West Ham.
Sí, claro, es que el Big Six ya es Big Eight.
Correcto, es Big Eight.
Casi, casi. Bueno,
y unas pérdidas del copón.
Sí, a ver, este sería el titular. Pérdidas del copón. Ahora vamos al...
al detalle.
¿No hay ninguno que gane pasta?
Sí, uno. Ah. El Manchester City.
El City.
80 millones de...
No el City Group, el Manchester City.
No, Manchester City. City Football Group sigue perdiendo mucho dinero, especialmente por el proyecto de la MLS y algún otro. Pero digamos que los clubes de Inglaterra, por así decirlo, perdieron 345 millones de euros. Estos, los que hemos mencionado. Sí. O sea, falta de Everton y Tottenham, los que hemos mencionado, perdieron 345 millones de euros conjuntamente. Si quitamos los beneficios del City, las pérdidas serían de 425 millones y el que más pierde, aquí puede haber sorpresa. Marcos lo sabe, por lo tanto no vale.
Pero a mí no me preguntes.
No sé, yo te diría...
Es que perdió más.
Hombre,
porque había mucha crítica.
El Chelsea es una locura, ¿no? Lo del Chelsea.
Pues perdió menos que los amigos de Aston Villa.
¿El Aston Villa?
Aston Villa de Unai Emery y de Monchi.
Claro. Bueno, ahí se explica también que estén bien deportivamente, ¿no?
Bueno, están cuartos.
Se han gastado mucha pasta.
Bueno, es que están en zona de Champions y el Tottenham está quinto con 50 puntos, ellos tienen 55 y el United está sexto con 44 puntos.
Ellos te dirán que han invertido.
Claro. Sí, sí, pero es mucho dinero.
El récord de pérdidas se lo lleva...
¿Cuánto pierde Aston Villa?
140.
140 en la 22-23.
Exactamente.
El Chelsea pierde 105, el Newcastle pierde 73, el Arsenal pierde 52, el United pierde 28, el West Ham 17, el Liverpool 9 y nos faltarían los otros. Aquí lo heavy, y es lo que la gente tiene que recordar cuando hablamos de la importancia de los traspasos y de lo que hizo Boehly, que compró mucho pero también vendió por mucho, es que el City plusvalías de 121, en el caso del Chelsea son plusvalías de 166 millones de libras, o sea que realmente palman menos que el Aston Villa, pero que realmente por plusvalías generaron mucha pasta.
Y aquí hay un detalle interesante, que es que la ley en Inglaterra te indica que las regulaciones de ganancias y sostenibilidad permiten a los equipos perder un máximo de 105 millones de libras durante un periodo de 3 años. Por lo tanto, si incumplen esta regla, es verdad que se pueden deducir inversiones en infraestructura, en cantera, en fundación,
sí, pero
y en fútbol femenino.
Todos, con estas pérdidas, aparte cogen siempre, arrastran 3 años. Es
por
decir,
eso digo.
Que son la 22-23 más la 21-22 más la 20-21. Entonces, claro, aquí yo creo que van a...
Ya venían de perder, ¿no? Todos estos clubes.
Vienen de perder mucho, sobre todo el Chelsea, porque hizo la limpia. Que es verdad que eso seguramente no le computa a efectos del cálculo de Premier. Hizo la limpia cuando lo de Roman Abramovich y la venta del club. Pero es verdad que al final lo que dicen estas cifras es que de cara ya no a cumplir la nueva en la Premier, sino que va a poder jugar en competiciones europeas de UEFA. Todos estos clubes tienen unos desequilibrios muy grandes. Por lo tanto, todos o le van a tener que dar un empujón a los ingresos o volver a vender por un buen pico o racionalizar el gasto en plantilla deportiva. Que yo creo que igual que cuando hablamos en la pandemia con los clubes de la Liga, que muchos tenían que comerse los contratos de jugadores que habían firmado antes de la pandemia y hasta que no vencieran, no los podrían renegociar a la baja o quitárselos de encima. Yo creo que en Inglaterra va a pasar un poco lo mismo con todo el tema UEFA y las nuevas normas de cumplimiento de la Premier, que van a tener que va a haber un decalaje entre que empiecen a hacer contratos más bajitos, que aún así siempre serán más altos que los que se firmen en la Liga o en la Bundesliga, pero sin ser las salvajadas que para un club español era imposible competir siempre con las propuestas inglesas.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Esta dinámica es insostenible y porque, bueno, por mucho que sean multimillonarios los propietarios y los fondos de inversión, a nadie le gusta perder dinero. Entonces, yo aquí veo un clic, ¿no? Un punto de inflexión cuando se aplique la nueva normativa impulsada también por el gobierno británico en la Premier y luego también el fair play de la UEFA, ¿no? Aquí, en teoría, es cuando empezarán a equilibrar estas cuentas, ¿no, Marc?
Bueno, es cuando estarán obligados, si quieren competir, en competiciones europeas. Es decir, que si Aston Villa y West Ham no tienen aspiración a competir en Europa, solo van a estar sujetos a la normativa inglesa, aunque yo creo que de, con todo el tema de la presión del regulador independiente y demás, creo que la normativa de UEFA, yo creo que vamos a ver que se va a trasladar a muchos países casi que de forma literal. En España seguirá siendo más dura, pero yo creo que en el resto de países donde siempre había habido una crítica de la Liga a la laxitud de los reguladores, pues yo creo que se impondrá una casi una un copia-pega de lo que exige UEFA para jugar en sus competiciones. Porque al final, en un momento dado, tú tendrás que cumplirlo. O sea, si tú eres un equipo de media tabla que nunca entra en UEFA, pero que te viene un accionista a meter billetes para dar un salto cualitativo, en el momento en que tú quieras jugar a esa competición de UEFA porque te has clasificado o ajustas la plantilla deportiva a ese 70% de los ingresos o no vas a poder inscribirte.
Aparte de los números de los grandes clubes ingleses, Mark, también ha sido noticia esta semana que la Premier ha decidido endurecer su postura y empieza a abrir la puerta a sancionar a los clubes que inflen el patrocinio de sus dueños. Y bueno, aquí claramente hay una mirada hacia el Manchester City.
Exacto, y bueno, City, Newcastle, porque si os fijáis, mucho club inglés, o sea, el City digamos que es el único que lo hace con su marca, por así decirlo, pero prácticamente todos los clubes, incluso a nivel de, lo de la Premier afecta tanto al tema de los patrocinadores, que eso sí que sería muy vinculado a City y a Newcastle, pero también al tema de los traspasos y de los jugadores en el entorno del ecosistema de los clubes. Es decir, que si Sabiño llega al City por un importe que Premier League considera que no es realista de mercado y que es muy inferior porque está dentro de la estructura del City y demás, eso lo puede penalizar. Entonces, por lo que parece ser que publica la prensa inglesa, The Times sobre todo, básicamente hay dos clubes que se opusieron en esa votación y pues no hay que extrañarse que fueran City y Newcastle.
Por cierto, hablando de clubes ingleses, es que yo soy un enamorado de LeBron James, Mark también, por cosas como esta. O sea, ¿cómo se implica LeBron James en su faceta empresarial? Aparte de la noticia que ha comentado Patricia y Javier, que ahora a través de Red Bear, de este fondo de inversión, se han metido en el PGA Tour. Atención, porque el Liverpool, ya sabéis que Red Bear con LeBron James son accionistas del Liverpool, lanzan una, esto se llama cápsula, ¿no, Mark? En el mundo de la moda, una cápsula de productos.
Sí, una negociación, sí. Una colección de estas cápsulas que se hace una vez y cuando se acabe, sí. Si lo petan, yo creo que la volverán a
la repetirán,
¿no? pero que en principio es como que se hace una vez y si no lo consigues en ese momento, pues te quedas sin.
Son productos que relacionan a Liverpool y a LeBron James. O sea, es
bastante guay, ¿eh?
Sí, vamos, o sea, a poner el link en las notas. Pero es que él se implica tanto que sale como modelo. En la tienda, digamos, en la store, sale Van Dijk, salen jugadores del Liverpool y sale LeBron James, aquí con la camiseta, y son muy guapas.
Y un color muy bonito.
Es que accionistas, es que si eso funciona, va en beneficio suyo.
Totalmente.
Que funcione.
Mira, hay algunas.
Y que al Liverpool le vaya bien.
Estoy aquí entrando en una que me ha gustado y ya pone.
No son baratas,
Out of stock. Bueno, 44 libras, una camiseta. No es barata.
De algodón.
Sí. Y luego la de hay una de básquet.
La de básquet es muy bonita, ¿eh?
También out of stock. Y es una camiseta de básquet y el lema, en digamos donde iría el patrocinador, pone You Never Walk Alone, las siglas, la Y, la N, la W y la A.
Hostia, pues no lo pillé.
Pues sí, sí, es You Never Walk Alone. Sí, sí, claro. Sí.
Joder, pues muchas. Queda pensando, digo, no tengo ni idea de a qué se refiere.
Sí, sí, muchas están agotadas pues, ya, ¿eh? Pero hostia, son guapas,
¿eh? Es que están chulísimas, incluso las chaquetas. Es que.
No descarto, ¿eh? No descarto adquirir alguna.
Y el chándal.
Oye, pues espérate que te paso el código de influencer mío para el.
¿Tienes código del Liverpool?
No, pero estas cosas que hacen los famosos del referral, de que, oye, si te paso mi código de descuento, yo cobro.
Ah,
vale. De toda la vida, pero en modo influencer.
No, pero está muy bien. Vamos a dejar el link en las notas del capítulo porque la verdad es que es interesante. Esto mola. Esto, por ejemplo, es A ver, salvando las distancias, el Barça lo ha hecho cuando ha puesto esas camisetas especiales a la venta, con los Rosalía, Stones, con Rosalía y tal. Pero claro, esto es implicación de un inversor en un club como en este caso es el Liverpool.
Y la lógica es la misma, ¿eh? Porque al final es impactar en un público distinto
para
Estados Unidos,
al tuyo. Al final, eso ya, al aficionado del baloncesto que. O al fandover de
Liverpool,
de LeBron James, que se lo compra todo. No, al de LeBron, que se lo compra
todo.
Que se lo compra todo, pues una cosa no va a añadir. Sí, no, sí. Hay veces súper bien tirado.
Sí, sí. Bueno, y luego lo de LeBron, que ya es el único jugador de la NBA que ha superado los 40.000 puntos, que va a continuar jugando el año que viene, igualando el récord de Vince Carter de 22 temporadas. Bueno, yo no le discuto el GOAT a Michael Jordan, porque es indiscutible, pero LeBron está ahí, o sea...
Le puede mirar a los ojos tranquilamente.
Joder, totalmente. Sí.
Pero tranquilamente.
Para mí, un peldaño por encima de Kobe Bryant, sin duda.
Sí.
Eso sí, yo... Sí, bueno, eso tengo... Hubo un debate cuando falleció Kobe Bryant, en si... A nosotros nos preguntaban, si desde... En ese momento era palco, si tenía sentido que hiciéramos una necrológica, ¿no? De Kobe Bryant, y ya que yo decía que no, pero porque a nivel comercial no había sido un icono a nivel de
no a la altura de LeBron, deporte, no a la altura de
como
LeBron.
como lo había sido en su momento. No planteamos que se muriera LeBron, no, sino oye, que igual que Michael Jordan a nivel negocio sí que había sido un y es una persona relevante, que Kobe había sido un icono en lo deportivo, pero que comercialmente nunca llegó a ser un icono o nunca llegó a darse en negocios como lo está haciendo ahora LeBron.
Sí. Bueno, seguimos, va, hablando de moda y de camisetas.
De camisetas, sobre todo.
El caso de las camisetas del Barça.
A ver, yo hago la información.
El contexto, venga, sí.
Yo hago el contexto. El Barça tiene un contrato firmado con Nike que empieza en 1998 con Núñez y acabaría en 2028. No se sabe con qué presidente. Es el contrato más largo, más productivo que ha firmado la institución a lo largo de toda su historia y que ha permanecido por encima de cualquier presidente. El último que lo firma, la última renovación que la firma es José María Bartomeu, con un equipo que acaba de ganar el triplete, es decir, Liga, Copa y Champions, con un equipo que había nada, un par o tres de jugadores realmente buenos. Messi, Neymar y Suárez. O sea, ese es el contrato, cuando Nike firma ese contrato en el 2015 con el Barcelona hasta el 2028. Ahora,
que hasta ahora era un match perfecto.
Exactamente.
Lo que pasa es que ahora el Barça, acuciado por sus necesidades, correcto, también económicas, y porque seguramente también tiene sus motivos, porque quiere más, lo pone en cuestión la relación con Nike, porque quieren más.
Quieren más dinero.
Quieren más.
El Barça necesita dinero, el Barça está en una delicadísima...
Dinero y cariño, ¿no?
No, yo creo que quiere dinero. Yo creo que quiere dinero. No sé lo que piensa Mar, pero...
Cariño lo queremos todos.
Yo creo que quiere absolutamente dinero y además está en una posición débil en la mesa de negociación, porque el acuerdo acaba en el 2028, no acaba dentro de un año, dos años o tres años, acaba en el 2028. Si quiere romper ese acuerdo, habrá unas indemnizaciones que evidentemente el Barça no quiere asumir y que tendría que asumir la nueva marca que entrará. Y en ese proceso el Barça ha tenido supuestamente una idea genial, que tuvo en su momento un club de la Liga Española como era el Atlético de Bilbao y que le duró, si no recuerdo mal, un año o dos como máximo, que es crear su marca propia. El Barça no tiene la capacidad de generar...
A través de la empresa BLM,
efectivamente,
que es del Barça y pero que necesita, es la que gestiona las tiendas.
Efectivamente, pero necesita una empresa que le fabrique el material deportivo. Se ha comentado, creo que fue Gigantes, que es Hummel, la empresa que le haría el trabajo al Barcelona y crearía esa marca. Y todo esto se dice que se haría en dos o tres meses. Ya... para coincidir con noviembre, que es cuando el Barça cumple 125 años de la fundación del club.
Del año, de la temporada que viene están ya...
Evidentemente.
Deben estar en fabricación.
Sí, y las del siguiente casi.
Claro.
Pues esa es la situación actual ahora del Barça, que necesita dinero.
Entonces aquí el debate, ¿no? El que queremos plantear, la pregunta es...
¿Es posible?
Y Marca ha escrito un artículo sobre ello. Aparte de que tu preview que esta semana también ha publicado un artículo de cómo funciona BLM, ¿no? Y lo que está facturando. ¿Es posible? ¿Es realista pensar que el Barça puede crear su marca propia y puede ganar más dinero de lo que gana ahora, Marc?
No. La respuesta es que no, pero por una cuestión, que tú miras las cifras de BLM, y ahora BLM engloba todo el retail del Barça, ¿vale? Excepto lo que vende Nike a través de su web y lo que puede vender Nike a distribuidores como Decathlon, como Intersport, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que tú miras las cifras y cuando ves lo que el Barça factura, por ejemplo, en otros países de Europa, ya ves que la realidad del negocio del merchandising del Barça, aunque seamos una marca global, el Real Madrid también lo sea, cualquier club sea, es un negocio muy local, porque al final el 94% del negocio se genera en Europa. Y el mercado más relevante a nivel internacional en la última temporada fueron Alemania y Francia, con 1 millón de euros aproximadamente cada uno. O sea, ventas del Barça en Alemania y en Francia por 1 millón de euros a través del e-commerce. Polonia, 657.000 euros. Aquí evidentemente hay un efecto Lewandowski muy, muy grande, pero ves que todo el negocio realmente se concentra mucho en la tienda del, en las tiendas de Barcelona, en el visitante que viene a ver un partido aquí y consume. Por lo tanto, esa expansión global que el Barça dice que Nike no le permite, yo la pongo en duda, porque si en Europa, que es el mercado más maduro a nivel europeo de venta de artículos de fútbol, el país en el que más sacas como mucho es 1 millón de euros, dudo mucho que tú en solitario y sin la fuerza de ventas que puede tener un Nike en Latinoamérica, en China, en Estados Unidos, puedas tener un crecimiento exponencial tan grande. Y luego que hay otro tema, que es que Nike te está pagando 50 millones de euros por temporada. Por más que tú recortes, por más que tú digas que si te lo fabricas tú,
los márgenes son superiores.
El margen es mayor en un negocio que mueve 100 millones de euros al año, no vas a sumar 50 millones de margen por empezar a fabricártelo tú. Por lo tanto, yo cuestiono bastante, no que puedas facturar más, sino que sea mucho más rentable de lo que lo es ahora mismo.
Ya.
Y luego el tema de que quiero ver si la gente, por no ser Nike,
exacto,
o ser, ¿no?, marca blanca, por así decirlo, seguiría comprando con la misma intensidad que lo hace ahora.
Sí, ese es otro debate, ¿no? ¿Cuánta gente compra la camiseta del Barça también porque es Nike?
Esa es.
¿No? Porque estás asociado a una marca, bueno, que es de las marcas más valoradas del mundo, no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Bueno, entonces esto, que hay tanto chup chup aquí en la ciudad de Barcelona, en teoría el club tiene que tomar una decisión.
Ya. Ya.
Pronto.
Ya, porque si tú tienes que. Primero, esto acabará en un asunto judicial. Porque si tú.
No, pero que es absurdo que no, yo no creo. O sea, me parece imposible que lleguen a hacerlo para la temporada que viene, sobre todo porque es que te quedan 4 años. Que yo creo que Nike, la tranquilidad que debe tener Nike con este tema, de me quedan 4 años de contrato, si quieres romperlo, aquí tienes la factura. Es que es tan simple la negociación que por más que tú como Barça quieras negociar una rescisión unilateral, no creo que tengas motivos legales de peso como para romper por tu cuenta sin que te cueste
una fortuna,
un buen pico. Entonces,
y no puede ser todo un...
que es lo que le interesa al Barça.
Ya. No puede ser todo un... No digo un farol, pero sí una medida de presión a Nike para
sin duda,
que mejore las condiciones, que se dé cuenta...
Pero aquí ya es la miopía de siempre... de que los clubes, porque mueven mucho en su ciudad, se piensan que globalmente son un... Y aquí recuperamos el hilo de la anterior encuesta, ¿no? Cuando preguntábamos por el tema de no me sale la palabra ahora, por el tema de quién salía ganando o perdiendo. Es que Nike es una multinacional de 30.000 millones de facturación al año. Entonces, es que hay presión de que tampoco depende tanto ellos del Barça como para estar renegociando un contrato, que ya venimos, porque esto ya llevan semanas. O sea, el año pasado yo creo que ya se hablaba de este tema, cuando salió la Junta de Bartomeu se seguía hablando de este tema, o sea que yo creo que también un poco de ojo, cuidado, ¿no?, con hasta qué punto puedes tú presionar a tu patrocinador todo el día.
Bueno, veremos cómo evoluciona este caso, porque es realmente singular y vale la pena hacer el seguimiento.
Por cierto, ya lo dijimos hace varios podcasts, se ha puesto en marcha ya la plataforma de streaming del
sí,
Barça.
Sí, correcto, Barça One.
Barça One, con un documental sobre los orígenes de Ronald Araújo. pero ya está puesta en marcha y...
Sí, bueno, a principios de abril ya se podrá, digamos, descargar la aplicación y se podrá visualizar el contenido. Se presentó esta semana
en Barcelona.
En Barcelona, con este documental de Araújo. Bueno, también vamos a ir viendo qué tipo de contenido cuelga. Van a hacer entrenamientos, buenas ruedas de prensa. Es como recuperar un poco Barça TV, pero sin pagar el Flex de...
Exactamente, más barato.
El Flex de la TDT. Bueno, pues venga, con esta asistencia vamos a hablar ya de contenido. Dos cosas. Primero, el Ibai Llanos, que cada paso que da la lía más gorda, va a montar la velada número 4, esto que hace él actuaciones y como una especie de combate de boxeo entre famosos y tal, que a mí no es que me interese mucho, pero bueno, lo va a montar en el Bernabéu.
Wow.
El 13 de julio. Además es el día de mi cumpleaños.
O sea, felicidades por anticipado.
Sí, no voy a ir, ya os lo digo ahora.
No, ni yo tampoco.
Porque aparte hay un concierto en Barcelona de Smashing Pumpkins en el Cruïlla.
¿Ah, sí?
Y ahí sí que voy a ir.
Ah,
sí.
Muy bien.
Entonces, en el Bernabéu, Marc. La velada. O sea, el Bernabéu es que se lo está quedando todo,
Bueno, es que al final yo creo que también tienen que jugar la carta. O sea, que también deben estar siendo muy agresivos en propuestas económicas para... Pues el mensaje que están lanzando este primer año es que lo tenemos reventado.
Todo, sí, sí. Bueno, no sé si es Becky G que ha hecho que ya tiene 4 fechas. Aitana creo que ya va por la segunda.
Y Taylor Swift 2. La segunda también.
Bueno,
un día podemos hablar cuando empiece... Mira, nos lo apuntamos. Cuando empiecen las movidas grandes, lo de Taylor Swift, que creo que es de aquí un mes y medio o dos... hablamos de todo lo que tiene el Bernabéu. Ya...
Intentamos traer a alguien de Legends o del Real Madrid para que hablen.
Claro, claro, es que yo creo que es interesante, es interesante. Bueno, esto por un lado. Y luego, el slam de Netflix. Rafa Nadal, Carlos Alcaraz. A ver, ¿lo visteis?
No, porque me coincidió con el Atleti Barça.
¿Has visto luego cosas?
Sí, sí, luego he visto cosas.
Yo medio vi lo que tenía que ser relevante y me dejó un poco frío.
Sí, ¿no? Yo igual, ¿eh? Yo vi el partido del Barça, pero... bueno, en el descanso conecté. Luego, como la gracia de Netflix es que enseguida puedes tirar para atrás, puedes tirar para adelante. Entonces, vi un poco así los highlights construidos a mi manera. El partido estuvo bien, pero es un partido de tenis. La pista no tenía nada
especial.
Bueno, era negra, pero no tenía nada especial. La presentación...
Era un partido de Laver Cup.
Sí. Pero menos
Federer.
No tan bonito. Te diría que la Laver Cup lo hacen más guay. Luces,
sí,
tal.
Sí, la iluminación es más bonita. Sí.
Aquí la presentación, bueno, sí, un poco diferente.
Era como WWE. Yo, para mí, la sensación, comentaba con el equipo, eso, lo han presentado como si fueran luchadores.
Sí.
Que imagino que también parece en su imaginario, es la garra, España, tal, no sé qué. Pero luego es verdad que a nivel de puesta en escena, sin más, un partido pista negra que siempre queda muy chula, pero...
Ya, pero es que venimos de pistas más de la NBA ahora que puedes...
Y ganaron cada uno y se decidió en el Super Tie Break, eso sí que es una novedad. Sí, sí.
Y me sorprendió el tema de cero, o sea, no explotar la U televisiva, o sea, básicamente había una marca de cosmética en la red y luego todo lo demás que se veía de publicidad era de MGM, que era la propietaria
estática, además.
Del recinto, 12.000 espectadores, todo vendido y... Había paquetes de experiencias de entrenamientos individuales con Rafa Nadal o con Carlos Alcaraz de $150,000 cada entrenamiento privado con uno de ellos. Y luego que sí, que hacían entrevistas a los que estaban por allí.
Sí, ya estaba Pau Gasol, Michael Douglas. Bueno, tampoco es que fuera un elenco muy, muy, muy exhaustivo, o sea, muy, muy grande. Pero bueno. Bien, correcto. Luego entrevistas a los protagonistas al final, pero bueno, esto ya lo hacen en cualquier gran
escenario. Bueno, sí, pero sentada allí prácticamente, sí. ¿Sabes?
O sea, bueno, a ver, como experimento, o sea, a ver, ellos sacarán ellos sacarán sus conclusiones y harán sus números y a ver cómo les ha ido y a ver si lo repiten, si ha servido para que un banco de pruebas para algo futuro en Netflix. Bueno, recomendamos verlo, porque está bien.
Sí,
está bien.
No, además se puede ver en cualquier momento ahora.
Hablando de Netflix. Hoy Pau nos trae un documental que va a estrenar esta plataforma sobre el City de Pep Guardiola. Atención, adelante Pau.
If we win the treble, yeah, what are you going to do with that?
Surely you've got to go
Netflix. There is one treble. Premier League, Champions League, FA Cup.
La serie documental de la semana es Together Triple Winners. La serie se ha anunciado esta misma semana, aunque hasta el 2 de abril... no estará disponible en Netflix, tendremos que esperar unos días. Pero es un anuncio que pinta tan bien que queríamos destacarlo en el podcast porque estamos hablando ni más ni menos que de un insight del Manchester City durante la temporada pasada en la que consiguieron el triplete.
El tráiler de 2 minutos emitido pinta muy bien. Y es cierto que es un tráiler, pero muestra escenas y momentos que te dejan con ganas de mucho más. Se podrá ver en Netflix a partir del próximo 2 de abril, como decíamos. Serán 6 capítulos y es una serie que ha producido City Studios. Del Manchester City ya pudimos ver un insight en Prime Video dentro de la serie All or Nothing, en la segunda temporada de Pep Guardiola en el conjunto Citizen consiguiendo la Premier. Pero es que este nuevo insight de Netflix se centra en la temporada del triplete y en el equipo de referencia en Europa ahora mismo. Y salen y se sientan todos, Haaland, Grealish, De Bruyne y los que os podáis imaginar. Así de entrada, pinta muy bien de ritmo y de secuencias inside de vestuario por la complicidad que muestran con el equipo de rodaje de City Studios. Es una temporada, eso sí, en la que casi todo les va de cara y esto facilita mucho. Y, por ejemplo, me ha sorprendido de entrada la actitud que se muestra de Rodri con una gran ascendencia sobre el vestuario. Veremos si solo se trata del tráiler o no, pero yo me apuntaría a la fecha del 2 de abril para este Together Treble Winners.
Bueno, pues este estará bien, ¿eh, Marcos?
Este estará muy bien.
Este estará bien, el trébol del City.
Sí, porque además...
Visto desde dentro, ¿eh?
Dentro, ¿eh? Es decir, el grado de penetración que han tenido las cámaras es espectacular y tiene una pinta muy buena.
Y ojo que el City ya estuvo en Amazon con su Insight, digamos.
Que fue el primero, exactamente.
Y ahora están en Netflix, ¿eh? O sea que...
En Netflix, segunda temporada también de la de Golf, segunda temporada, sí. Y la sinopsis del primer capítulo, que justo me lo pasaba Raide hace un rato, evidentemente empieza con la negociación de PGA claro. Tour League Golf.
Claro. O sea que lo han convertido en un argumento.
Capitalizar el drama deportivo lo está haciendo de narices.
Ya lo hizo con la Fórmula 1, imagínate este año también con lo que está pasando en Red Bull y todo eso.
Sí, sí. Muy bien, perfecto. ¿Alguna recomendación más?
No.
¿Habéis visto algo?
No, he visto
sí,
nada.
Sí, el de Messi.
El de Apple TV.
Bueno,
¿eh?
Sí, he visto sí. El primer capítulo.
Te lo tienes que ver, Marcos, sí, hombre, sí, que sí. Te gustará. Sí, ¿habéis sí. Usado el código que os dije?
Sí.
Yo
sí.
Es que ya lo tengo.
Tú ya lo tenías.
Sí que me consta que Javier Izquierdo te hizo caso y usó
claro,
el código.
Claro, son truquitos que vamos dando aquí. Tips. Bueno, Marc, tu hija ha aguantado muy bien, ¿eh? Felicítala, dale un beso en nuestra parte.
Espectacular.
Si es que es una jefaza.
Sí. Venga,
que se ponga bien pronto.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Un abrazo, cuidaros.
Chao.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.